Estamos hablando mucho con referencia a esta polémica que se ha instaurado a partir de las definiciones del vencedor de la elección PASO del domingo, con referencia a varias áreas que son muy sensibles, muy prestigiosas en nuestro país. En el caso del CONICET, yo les contaba recién, hubo muchos mensajes también acerca de cómo trabajaron los científicos en el tema vacunas contra el COVID, reactores nucleares, radiofármacos, satélites, un lanzador espacial, temas que tienen que ver con la sequía. Bueno, hay infinidad de cosas que hacen nuestros hombres y mujeres del CONICET. Y también investigan y hacen críticas sobre música, hacen biografías, investigan sobre la historia de las artes en la Argentina. Bueno, parte de todo eso, hace desde hace muchos años un amigo con quien hemos hablado en algún momento acá en Ya es Hora al principio, que es Sergio Pujol, que además es docente, que además es investigador, que además sabe muchísimo de música y que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Sergio, estoy acá con Seba Gatti y con Virginia Gil. Buen día.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí?
Bien, nosotros muy bien. Bueno, ¿qué sentiste cuando escuchaste lo que escuchábamos todos?
Mira, Alejandro, todo lo que voy a decir a partir de ahora son verdades de perogrullo. Ajá. Y no tendría mucho sentido decirlas si no fuera porque un candidato que sacó 30% en las PASO tiene chances reales de llegar al gobierno de la Argentina. Uh-huh. En realidad son planteos grotescos y producto, no sabemos muy bien si de la ignorancia o de una actitud absolutamente dependiente respecto a los grandes centros de poder y sobre todo a los grandes negocios, los grupos económicos y financieros que, por supuesto, aspiran al control tecnológico y científico. Uh-huh. El CONICET, vamos a hacer un poquito de historia, el CONICET se fundó en 1958, uh-huh, en febrero del 58, y el primer presidente del CONICET fue un premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay. Tuvo varios momentos en su historia, algunos muy difíciles. En 1966, el golpe de Onganía contra Illia. Dicho sea de paso, el presupuesto en ciencia y en educación en la época de Illia fue uno de los más altos de la historia argentina. Produjo ese golpe una emigración, diría yo, masiva de científicos, ¿no? La famosa fuga de cerebros, ¿no? Ahí sí, empezamos a conocer, yo era un niño, pero en Argentina se empezó a hablar de la fuga de cerebros. Y cuando se hablaba de fuga de cerebros, claro, se hablaba básicamente de eso, uh-huh, ¿no? Ese enorme capital intelectual que era muy importante en ese momento y que es mucho más importante hoy para el desarrollo de un país, ¿no? Uh-huh. Luego vino el golpe del 76. Bueno, algunos de esos científicos volvieron, pero pocos. La verdad que muchos se quedaron, hicieron brillantes carreras fuera de la Argentina, claro, habiéndose formado en universidades argentinas y muchos de ellos habiendo empezado sus proyectos de investigación en el marco de la agencia estatal, del CONICET. Uh-huh. Después vino el golpe 76, otro golpazo, otra, por supuesto, claro, mucho más sangriento, mucho más cruel, que también afectó el desarrollo de las ciencias en la Argentina, en particular aquellas vinculadas con las áreas sociales y de humanidades, por el sesgo de persecución ideológica que impuso la dictadura. Después tuvimos el menemismo, con aquellas desafortunadas declaraciones de Domingo Cavallo.
A lavar los platos,
es,
¿no?
Un referente de Milei, vaya, sí, a lavar los platos. Así a los es. Científicos argentinos, ¿no?
Así es.
Y después, en estos últimos años, durante el gobierno de Macri, no exactamente desde el gobierno, pero sí desde algunos operadores y, bueno, quienes manejan las redes, hubo también una campaña para desprestigiar al CONICET en el sentido de que ciertas áreas de la investigación se dedicaban a cuestiones nimias, menores, que a nadie le importaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí yo me sentí particularmente afectado porque tenía más que ver con el campo de las ciencias sociales. Claro. Ahora, lo que habría que decir, digamos, en términos generales, es que el CONICET, en primer lugar, es uno de los motivos de orgullo que tiene nuestro país. Uh-huh. Todos los países tienen algún motivo de orgullo, que no son muchos. La Argentina, yo creo que uno de los principales es el CONICET, justamente, que hoy tiene una planta de investigadores que creo que ronda los 12.000 más unos 10.000, 11.000 becarios.
Junto con la educación, Sergio, te interrumpo, junto con la educación, sí, y la salud pública, ¿no?
Junto con la educación y la salud pública. Sí. Ahora fíjate que exactamente, el número de investigadores que tiene el CONICET, uh-huh, es casi la tercera parte del que tiene hoy Francia, ajá, con una agencia, una institución que es anterior al CONICET, que un poco ha servido de modelo para el CONICET, que es el CNRS, el CNRS de Francia, que tiene muchísimo prestigio, es la segunda agencia mundial de investigación, que es estatal, y tiene casi el triple de investigadores que la Argentina. Uh-huh. Alemania, hoy justamente desde el CONICET le respondieron a Milei diciendo que el Estado alemán no es un Estado bobo, también ha auspiciado y promocionado la investigación desde el sector público. Y lo mismo pasa en Francia, en uh-huh. España, perdón. En España, España hay una agencia estatal, que es la CSIC, que tiene también una planta de investigadores más numerosa aún que la que tiene el CONICET. La existencia del CONICET tiene que ver con la soberanía, básicamente, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con toda una serie de logros, de descubrimientos, de invenciones que vos recién sucintamente mencionabas al principio de la nota.
Sí, porque hay muchos más, claro, sí.
Hay muchos más, sí, hay muchos más. Hay muchos más. El CONICET está dividido en áreas. Hay un área de ciencias agrarias y de ingeniería, bueno, muy activa, por supuesto, en estos últimos años. Hay un área de ciencias biológicas y de la salud, que jugó un rol protagónico durante la pandemia. Uh-huh. Hay un área de ciencias exactas y naturales, y luego hay un área de sociales y humanidades. Yo creo que la existencia de estas áreas, cuáles son las prioridades de investigación, todos son temas discutibles, esos son temas opinables y discutibles. Por supuesto, yo como investigador, hace muchos años que estoy en el CONICET, hace más de 30 años que estoy en el CONICET, por supuesto que no me opongo a que se debate y se discuta cuáles son las prioridades uh-huh. desde el punto de vista estratégico. Lo que me parece un absurdo es plantear la privatización o directamente la desaparición del CONICET, que es un planteo que no existe en ninguna parte del mundo, porque aún el modelo norteamericano que supuestamente toma Milei ha tenido, por lo menos en determinados momentos de su historia, una fuerte impronta estatal. Pensemos, por ejemplo, en Internet. Internet fue un descubrimiento y al mismo tiempo un desarrollo del sector público en los Estados Unidos uh-huh. por una razón estratégica en el contexto de la Guerra Fría. Es verdad que las universidades, la mayoría de las universidades norteamericanas son privadas y trabajan a un alto nivel, pero también es verdad que la historia de estos países no son comparables, por lo menos en este aspecto, ¿no? Hay mucha inversión pública y privada en la investigación en los países desarrollados, muchísima, ajá, ajá. porque, insisto, el saber científico y tecnológico hoy es lo que marca realmente la diferencia entre los países desarrollados y los que no lo son.
La frase que vayan a servir al prójimo, ¿no? Que va a ser la que va a quedar dando vueltas como la de Cavallo con los platos. ¿Qué te parece que encierra? ¿Qué idea hay detrás de todo eso?
Y hay, en primer lugar, una gran ignorancia, uh-huh. un gran desconocimiento, ajá. porque si hay una actividad humana que ha sido concebida para servir al prójimo, son la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Uh-huh. Es una frase que no resiste el menor análisis, está expresada en un tono desafiante, buscando quizá un poco el escándalo y apelando básicamente al desconocimiento que lamentablemente mucha gente tiene de las actividades del CONICET y de la importancia que tiene el CONICET. Uh-huh. Pero es un discurso que lamentablemente va calando en la gente, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, conversando con amigos y conocidos que viven en los Estados Unidos, poco antes de las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia de Estados Unidos, todos ellos me decían, Trump no tiene verdaderas posibilidades, va a ser Hillary la presidenta, las fuerzas económicas, los grupos económicos, los políticos, están todos con Hillary, la gente está con Hillary, y sin embargo Trump fue presidente. Y yes. algo similar sucedió yes. un par de años después con Bolsonaro. Mm-hmm. Digo, esto que suena estrambótico, imposible de llevar a la práctica, de todas maneras tiene que ser una alerta, una señal de alerta para todos nosotros, y cada uno de su lugar lo que tiene que hacer es esto que estamos haciendo nosotros ahora por radio, comunicándonos telefónicamente, uh-huh. explicar qué es el CONICET, cuáles son sus propósitos, sus objetivos, si realmente es un gigante. Yo reciente tiré algunas cifras de países de Europa que en donde las agencias de investigación son más grandes, ¿no es cierto? En donde hay más recursos públicos también. Y son países de punta, ¿no?
Claro.
Entonces tampoco se entiende muy bien cuál sería el modelo de desarrollo económico de Milei. Yo creo que no lo tiene, yo creo que él realmente piensa que la Argentina no tiene que tener un organismo autárquico como es el CONICET, porque no tiene que desarrollarse desde el punto de vista científico y tecnológico. Eso tiene que ver básicamente con un modelo de país, ¿verdad?
Pero Sergio, bueno, pero no se podría prescindir de todo esto que estamos contando. Digo, por más que realmente lo piense, que lo crea y que lo quiera llevar a ejecutar, no se puede. No propone un país moderno, insertado en el mundo. ¿Cómo va a prescindir de la ciencia?
No, lo que puede hacer es esmerilar el CONICET, quitarle recursos. El CONICET, bueno, como te decía, es un organismo autárquico del Estado, pero depende, o digamos, sí, está dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Está bien.
Que, así como en una época no existía, puede volver a desaparecer, digamos. Se le pueden quitar recursos. Es decir, el gobierno, los gobiernos tienen herramientas para impulsar o para desalentar áreas que forman parte del sector público, ¿no? Entonces, el riesgo está. Por supuesto, esto no va a suceder de un día para otro. La comunidad científica es una comunidad que está siempre movilizada. Va a haber una lucha, ¿verdad?
No va a ser fácil.
No va a ser fácil, pero mientras tanto, la atención va a estar puesta en la supervivencia y no en los verdaderos objetivos que tiene esta agencia, que es la investigación científica y técnica.
La última te la hace Virginia y te liberamos.
Sergio, ¿qué le contestarías, qué le dirías a toda esa gente que habla del CONICET como un lugar en donde está lleno, y perdón que te lo diga así, ¿no? Pero es realmente los... De hecho, han llegado mensajes,
mensajes
en este sentido.
Sí.
Está lleno de gente que no hace nada, que está lleno de gente que son ñoquis y demás.
Bueno, yo diría que se interioricen, que vayan al CONICET, que entren a las páginas del CONICET, que averigüen qué cosas se están investigando, que cuando van a la farmacia, que pregunten cuántos de los fármacos que consumen, que compran, que necesitan para la salud, han sido impulsados por investigaciones del CONICET, desde shampoo hasta drogas destinadas, digamos, a propósitos médicos más importantes aún. Que hablen con investigadores del exterior, que vean cuánto rankean o lo bien que rankean los científicos argentinos y las inversiones argentinas en el mundo. Hay que informarse. Yo creo que esto puede, de alguna manera, calar en la gente en la medida que no se conoce bien. Hay un hiato, hay una desconexión entre la mayoría de la población y lo que es el pensamiento científico y los logros científicos. Yo entiendo que hay necesidades urgentes. En los medios nunca se habla de la ciencia, salvo algún que otro programa de televisión pública dedicado específicamente a la ciencia. En los canales de aire y la mayoría de los canales de cable, la ciencia está presentado como algo un poco aburrido, lejano de las necesidades de la gente. Y hay un problema que tiene que ver con la comunicación, básicamente, ¿no? Así que yo diría eso, yo le diría que se interioricen, que averigüen, que conversen, que hablen con historiadores, con científicos del área médica, con científicos del área de la ingeniería, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, que sepan cuánto ganan, cuántas horas dedican a su investigación, cómo se articula el CONICET con las universidades, ¿no? Porque en realidad mucha gente que va a estudiar a la universidad quizás desconoce esa articulación, cómo se transfieren los conocimientos del CONICET hacia las universidades, y si tienen buenos profesores, muchas veces esos profesores son investigadores. Entonces es toda una cadena de saber y conocimiento que no empieza y termina en el CONICET, que se expande al resto de la sociedad.
Lo vamos a liberar porque no está al pedo, como algunos creen, y tiene que ir a trabajar. La palabra era esa, que Virginia no se animó a decirla. Yo voy a cerrar simplemente diciendo que es Sergio Pujol, un tipo que admiro mucho, de parecido notorio con Jorge Drexler, hincha de Gimnasia, y no cree que los Doors sean una banda solo para la adolescencia.
Entre otras cosas, eso soy, efectivamente.
Perfecto. Abrazo, Sergio.
Un abrazo, Alejandro. Que sigas,
muchachos. Que andes bien. La Cielo. Aire puro.